Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Estas son las palabras de Isaías, capítulo 40, versículo 3 y 4. Isaías, capítulo 40, versículo 3 y 4. Si ustedes quieren encontrarlo, leerán estas mismas palabras. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Dios siempre se ha reservado un remanente fiel a Él y a su palabra a lo largo de toda la historia y muchas veces apartado del tronco central de la religiosidad. Aún desde el antiguo pacto, cuando Dios había hecho un pacto con la nación de Israel, a pesar de que muchos de ellos y en ciertas épocas la gran mayoría de la nación apostataba en pro de otros dioses o apostataba alejándose de Dios en desobediencia, Dios siempre ha conservado un remanente fiel, un pequeño grupo de creyentes verdaderos en Él que, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios preservó para gloria de su nombre. Y eran precisamente estos los que preservaban la verdadera religión, a pesar de que en muchos de sus casos estuvieran apartados del tronco central de la religiosidad. Y esto ha acontecido también en tiempos de la era cristiana, cuando lo que se llamó en un tiempo el cristianismo degeneró y se convirtió en un monstruo que dio lugar a lo que hoy conocemos como el catolicismo romano. Y en una época donde hubo un oscurantismo tal en el que durante cerca de 1000 años se escondió la escritura y no era permitido que se leyera por gente del vulgo, sino únicamente por los sacerdotes y clérigos que pudieran leer latín. Dios, a pesar de todo eso, se preservó también un remanente fiel a Él. Un remanente que sostuviera su verdad y sus palabras y su doctrina y su fe. Esto es la verdadera religión en medio de estos tiempos tan peligrosos y de oscurantismo. Mientras que las multitudes o el resto de la religiosidad se apartaban tras los ídolos o los dioses falsos y tras doctrinas ajenas, este remanente, como Lot, aflige su alma justa al ver el desierto de la religiosidad de su tiempo. Recuerden ustedes que la Escritura enseña que Lot era un hombre justo. Dice el apóstol Pedro que Lot afligía su alma al ver todo lo que sucedía allí en Sodoma y en Gomorra, el lugar donde él habitaba. Y aunque él estaba allí, y por razones providenciales no salía de estas naciones totalmente impías, tanto que Dios tuvo que destruirlas, Él afligía su alma de ver todos los días la contaminación y el pecado. De ver el desierto. ¿Y por qué decimos el desierto? Porque, hermanos, el desierto es el lugar donde no hay vida. El desierto es el lugar donde no hay la vida natural que se encuentra en los bosques o en cualquier otra parte. No hay árboles, no hay las plantas abundantes, la vegetación que conocemos. El desierto es entonces un sinónimo de la sequedad. Es un sinónimo de la muerte, algo que no tiene vida. Y mientras la nación de Judá iba en caída libre a la apostasía de Dios, y el remanente fiel lamentaba el desierto espiritual que ocurría en esos tiempos, Dios en ese momento manda proclamar a su profeta en el desierto y les dice: preparen la llegada de todas las promesas redentoras. Preparen la llegada del Rey que viene a rescatarlos. Para cuando el profeta Isaías estaba diciendo estas palabras, Israel, hermanos, ya iba como caballo desbocado hacia el precipicio. Precipicio que encontró su lugar en tiempos del profeta Jeremías, cuando la nación de Israel había ya completamente apostatado de Dios en general, y Dios tuvo que castigarles y enviarles cautivos a Babilonia. Pero como decía hace un momento, cierto, a pesar de toda la apostasía y de que la gran mayoría de la nación se había alejado de Dios, y los profetas, acuérdense, todos estaban en contra de Jeremías, Dios se había reservado a algunos que sí escucharon el mensaje de Jeremías, algunos que aún permanecían fieles a la palabra de Dios, a quienes el Señor mandó estas palabras de consuelo. Pues noten que dice el verso 1 del capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Oh, qué tremendo, dice el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pueblo es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Noten, hermanos, el lugar desde donde esta voz clama no es la hermosura de los bosques del Líbano, no es aún el mar de Galilea, fuente de alimento y de abastecimiento para los que vivían en su alrededor, sino es un desierto que, como les decía hace un momento, es un lugar sin vida, es un lugar de sequedad. Y nuestro Dios, hermanos, a ese remanente que aún quedaba en medio de ese desierto, en medio de ese lugar sin vida, manda a su profeta a decir: viene el Señor, prepárense, porque las promesas redentoras de Dios están ya a la puerta. Prepárense, porque su Rey viene. Sin duda, la nación de Judá se encontraba en el mismo desierto en el que sus padres se encontraron cuando se escuchó la voz que gritaba desde el desierto: preparen el camino del Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como ustedes saben, era Juan el Bautista precisamente el cumplimiento de aquella voz que clamaba en el desierto. Y cuando Juan el Bautista viene y comienza a proclamar en el desierto, la nación de Judá se encontraba ciertamente, hermanos, en un desierto espiritual semejante a la que se encontraban sus padres cuando el profeta Isaías dijo estas palabras. ¿Sí me explico? Como les decía, en tiempos de el profeta Isaías, la nación iba en un desierto en picada a la apostasía. Sus líderes religiosos y la gente que se suponía era la gente espiritual habían abandonado a Dios y servían a otros dioses. Y precisamente cuando Juan el Bautista llega a la nación de Judá, encuentra un territorio semejante al del tiempo cuando el profeta Isaías estaba también diciendo estas palabras. Porque cuando llega Juan el Bautista, no solo es que él anduviera en el desierto, sino que cuando él llega, la nación de Israel, en primer lugar, se encuentra sin un gobernante piadoso. Ustedes saben que la nación estaba cautiva bajo el poder de los romanos, y quien lo gobernaba, aunque tenía sangre mezclada de los judíos, era un hombre perverso. Las autoridades religiosas se encontraban envanecidas, se encontraban ciegas, eran hipócritas y mentirosos. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a estos fariseos, hipócritas, y les dijo, ciegos, guías de ciegos. Y ya que ellos eran los que dirigían a la nación y los que enseñaban e instruían a la nación, debemos, hermanos, entender que la nación se encontraba precisamente en una época desértica. La nación se encontraba en un desierto espiritual y sin vida. La mayoría de ellos habían desertado a la apostasía. Habían seguido sus propios corazones y las enseñanzas de los fariseos. Y cuando llegó Juan el Bautista, el desierto en el que clamaba él no solo era físico, sino también espiritual. Y es algo muy alentador que cuando parece que ya no hay más remedio a las circunstancias actuales, es cuando se escucha la voz del enviado a preparar el camino del rey. Sin duda, este es un mensaje de consuelo y de esperanza, porque en esencia está anunciando la venida del rey. Cuando dice el profeta, voz del que clama en el desierto, ¿y qué dice esa voz? Preparen el camino del Señor. En esencia, está diciendo que viene el Señor. Está diciendo el profeta, viene ya el Rey. El Rey viene en camino. No es que me dijo que dentro de 3 semanas se va a levantar de su trono y va a venir. No, el Rey ya se ha levantado de su trono y ha emprendido el camino hacia acá. Pues su emisario iba delante de él. Su emisario era el encargado de preparar, hacer todos los arreglos para que el rey llegara. Y cuando éste venía, era, hermanos, porque el rey ya venía en camino. Está diciendo este emisario, alégrense los oprimidos porque ya viene su rey. Alégrense todos los pobres, porque viene el Rey Todopoderoso. Alégrense todos los que están esclavizados, porque el rey se ha levantado de su trono y viene ahora a encontrarse con ustedes. Alégrense porque el rey todopoderoso se ha levantado de su trono y viene a defenderlos, viene a salvarlos. ¿No es este, hermanos, un anuncio de gran consuelo? El día que hemos esperado por generaciones ha llegado. Viene el Rey de Gloria, y con Él viene la vida, y con Él viene la libertad, con Él viene la salvación. La majestad de este Rey de Gloria, hermanos, es tal que los montes deben ser rebajados y los valles deben de ser rellenados. En la antigüedad, cuando un rey iba a viajar hacia alguna parte, por lo general, sus súbditos le preparaban un camino y se encargaban de que hubiera una calzada o una carretera que pudiera conducir el carruaje del rey sin mayores problemas. Para ello se construyeron lo que se conoce como las calzadas y los caminos reales. ¿Han oído esa frase, camino real? Pues el camino real era precisamente el sendero que los súbditos del rey iban aplanando e iban construyendo para que el rey se trasladara hacia el lugar a donde iba. En la mayoría de las ocasiones, obviamente se buscaba que fuera un camino sencillo de trabajar, un camino que no les costara mucho trabajo a los súbditos arreglar para que el rey pudiera transportarse. Pero hermanos, la grandeza y la majestad de este rey del que se trata en este versículo es tal que dice que los montes deben allanarse. Por lo general, cuando se construyen las carreteras, los ingenieros y los arquitectos tratan de evadir los montes. Van pasando y ven un monte y por lo general se trata de sacarle la vuelta, pues cuesta mucho trabajo y mucho dinero poder abrir el monte a la mitad. Solo cuando es algo pequeño, cuando es algo relativamente insignificante, es que vemos que a veces se abre un surco en medio del monte para que pueda pasar la carretera. Pero por lo general se procura evadir los montes cuando son altos. Pero este rey ha requerido un camino recto. Este rey ha requerido un camino derecho. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuando van en carretera, en curva tras curva tras curva, por qué no se les ocurrió hacer un camino derecho para no terminar vomitándonos 15 minutos después? Yo creo que todos alguna vez lo hemos pensado y decimos, ¿por qué no sacaron aquí derecho y nos tienen que llevar curva tras curva tras curva? Pero hermanos, la majestad de este rey y este rey mismo demanda un camino recto. ¿Por qué no se hacen esos caminos rectos cuando los deseamos? Porque las condiciones geográficas de donde atraviesa el camino no lo permiten. Cuesta mucho dinero o no es posible abrir esos montes. Entonces, ¿qué se hace? Los rodean. Pero noten, hermanos, que este rey no está dispuesto a rodear los montes, ni está dispuesto a rodear los valles, sino que demanda un camino recto y demanda un camino derecho por el cual ha de ser llevado. Por lo tanto, si al trazar este camino se atraviesa un valle, dice el rey, hay que rellenarlo. Dice su emisario, allá atrás viene el rey, y él ha demandado un camino recto. No podemos sacarle la vuelta a este valle, hay que rellenarlo. Avanzan más hacia allá y se encuentran con un monte. Y dice el emisario, el rey ha demandado un camino recto. No podemos rodear el monte, pues entonces sería hacer un camino torcido. Tenemos que tumbar este monte. Esto es lo que dice la voz que clama en el desierto. Preparen un camino para el Señor. Dice el verso, enderezad calzada al Señor. ¿Se dan cuenta? No se trata de un camino cualquiera en el que puede haber curvas o subidas y bajadas. Es un camino recto, porque este rey no irá por otro camino que no sea un camino recto. Y su emisario es enviado delante de él para encargarse de que este camino sea construido así para la llegada de este gran rey. El camino real por el que debe transitar este rey de gloria debe ser digno de su majestad. Es un camino recto, es un camino de santidad. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que la profecía anterior nos enseñaba que habría camino de santidad y que el Señor del camino iría caminando también con sus ovejas, y que en este camino no andaría el león ni la fiera? Esto es, no andarían aquellos de naturaleza fiera, feroz, salvaje e indomable. Este sería un camino de santidad, un camino de rectitud en el cual las bestias y las fieras no pueden andar, porque es un camino digno de este rey. Pero el lente a través del que vemos la figura del rey de gloria viniendo debe ser complementado con la figura del rey manso y humilde que viene sentado sobre un pollino, hijo del asna. Y esto nos ayudará a entender que el camino que debería de preparar para su llegada no es un camino terrenal. Ver, hermanos, al rey de gloria viniendo detrás de su emisario es solo una parte o uno de los vidrios de los lentes. El otro vidrio con el que veremos a este rey claramente venir es aquella profecía que nos enseña que este rey viene manso y humilde. Aunque es el rey de gloria, el rey de toda gloria y majestad, viene cabalgando sobre un pequeño burro, sobre un pollino, un hijo de un asna, lo cual nos habla de su humildad, de su mansedumbre. Y cuando vemos a este rey venir así, entonces entendemos que el camino que se ha de preparar a su llegada no es un camino terrenal. Y aunque los montes y valles en el diseño de la creación de Dios tienen un propósito a fin de tener una calzada y camino plano, recto para el Señor, es necesario rellenar los valles. Es necesario rebajar los montes, porque este rey ha de andar sola y únicamente por un camino recto, por un camino de justicia y de santidad. Esta calzada y camino de santidad es por consecuencia un camino de rectitud. Si es un camino recto, es un camino de rectitud y justicia. De lo que se infiere naturalmente, que el valle es lo que no se tiene. ¿Qué es un valle, niños? Es aquella formación hueca o como una especie de barranco gigante que desciende al nivel de la tierra o debajo del nivel de la tierra, el nivel promedio. Y si es necesario que se rellene, esto significa que el valle es algo que hace falta, es un hueco que está allí, y el monte es algo que sobra. Todo esto en aras de la rectitud. ¿Sí me explico? Si el rey requiere un camino plano y recto, el valle, hermanos, es algo que falta al camino recto. Y el monte es algo que sobra y está de más al camino recto y plano. ¿Me están siguiendo? Yo sé que los estoy haciendo pensar y ese es mi propósito. Pues si este camino es un camino espiritual, es un camino de rectitud, nuevamente les recuerdo, el valle es un hueco. Y cuando hay un hueco, es porque hay un vacío. Cuando hay un vacío, es que falta ahí algo. Mientras que el monte es algo que sobra, es algo que estorba, es algo que está de más en el camino de rectitud. Y por eso entonces podemos preguntar, amigo, ¿es tu vida un camino de rectitud? ¿O hay grandes valles o huecos en tu vida? Esto es, cosas que debes hacer y no haces, mandamientos que debes guardar y obedecer y no obedeces, obligaciones que debes cumplir delante de Dios y no cumples. Si el camino es un camino de rectitud, el valle es algo que falta. ¿Qué es lo que faltaría en un camino de rectitud? Las cosas que no se hacen. ¿Qué es lo que ustedes no hacen? Dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cosas que ustedes deben hacer y las hacen. O están dejando esos valles allí. Mandamientos que ustedes deben obedecer, ordenanzas que Dios ha mandado y ustedes deben obedecer, ¿las obedecen? ¿O está ese valle en el camino que ustedes llevan? Hay obligaciones que ustedes tienen para con Dios. ¿Sabían eso? ¿Saben ustedes que todo ser humano tiene obligaciones para con Dios? No son solo los creyentes, niños. Todo ser humano, y no importa si no cree en Dios, todo ser humano tiene obligaciones para con Dios. Al ser Dios su creador, tiene la obligación de darle gloria, honor y acción de gracias. Al ser Dios el proveedor de todo lo necesario de la vida y de toda la comida y todo el bien que tiene cada el ser humano debe acción de gracias a Dios. Debe adoración a Dios. Y hermanos, ¿saben ustedes que el cumplimiento de los 10 mandamientos es ordenado a todo ser humano, no a los cristianos nada más. Todo ser humano es demandado a obedecer los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto también, que es dedicar el día, en este caso el domingo, para el Señor. Y esto, la humanidad debe hacerlo. No importa que no vaya a una iglesia cristiana, e incluso no importa que diga que no cree en ese Dios, es ordenado obedecerlo. Porque es el día que Dios designó para su adoración, porque todo ser humano tiene la obligación de adorar a Dios en su día. Y Dios ha determinado que esa adoración se le dé el día domingo, el día del Señor. Y cuando el hombre no cumple sus obligaciones con Dios, obedeciéndolo en la oración, en la lectura y estudio de la palabra personal, en la asistencia a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, en todos aquellos deberes privados y públicos que tenemos para con Dios, allí hay un valle. Y ya no hay un camino de rectitud. No importa que ustedes piensen que llevan un camino de rectitud. Si ustedes están descuidando estas labores, ustedes no llevan un camino de rectitud. ¿Acaso es más bien el caso de alguno de ustedes como el de muchos que acumulan una gran montaña de pecado y de injusticias y de maldades y de desobediencia? Porque si el camino debe ser recto y plano, la montaña es algo que debe ser eliminado a fin de que el camino sea recto. Si esto es un símbolo, entonces, hermanos, ¿no será que en la vida de alguno hay una gran montaña de pecado y de injusticias y de desobediencia que deben ser rebajadas y eliminadas a fin de andar por un camino de rectitud? Amigos, si amontonas todas tus mentiras, todos tus robos, tus injusticias, tus maldiciones, todas las tranzas que has hecho, toda tu lujuria y tus fornicaciones, todos tus insultos y tus blasfemias, todas tus envidias y tu maldad, ¿de qué tamaño quedaría la montaña? ¿Es el camino este entonces que llevas un camino de rectitud? ¿O hay acaso montañas de pecados que sigues tú cometiendo? La voz que clama en el desierto dijo: preparen el camino del Señor, rellenen los valles y rebajen los montes. Así que tendrás que comenzar a obedecer lo que ahora no obedeces, y a hacer lo que no haces, y dejar de practicar todos los pecados que practicas ahora, a fin de preparar el camino al Señor. ¿Sabes que el Señor viene por su iglesia? Y que ahora Él está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir a Él en arrepentimiento y fe. Y que ahora Él está dispuesto a perdonar las maldades y pecados de todo aquel que genuinamente se arrepienta. Pero vendrá en una ocasión. Vendrá por su pueblo, y cuando Él venga, ya no vendrá a dar salvación, sino vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La voz que clama en el desierto te dice: viene el Señor, viene aquí detrás, prepárate, prepara el camino para su venida, rellena todos tus valles, esto es, obedece todos los mandamientos que no obedeces, haz lo que no haces. Rebaja, elimina todos los montes, esto es, deja de practicar todos los pecados que practicas ahora, porque viene el Rey, y ya viene, ya se ha levantado de su trono, viene en camino. Y esto no es otra cosa que el arrepentimiento. Y esto no es otra cosa que precisamente el mensaje que aquel que era la voz que clamaba en el desierto traía ahí en Lucas capítulo 3, versículo 3 y 4. Acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así la Escritura: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación del Señor. Hermanos, cuando oímos esa frase, voz que clama en el desierto, oh, suena muy bonito. Pero ¿qué clamaba esta voz? ¿Qué decía esta voz? Verso 7. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Oh, como que eso le quita el encanto a las palabras del profeta, ¿no les parece? Cuando pensamos, oh, la voz que clama en el desierto y preparen el camino del Rey, es algo bonito. Pero cuando vimos esta voz manifestada y cumplida en la persona de Juan el Bautista, ¿qué predicó? Predicó un mensaje de arrepentimiento. Señaló, sin ningún miramiento, a nuestros pecados. Evidenció, sin ningún temor, lo malo que hacíamos, aunque eso le costara la vida. Y fue precisamente lo que sucedió. Le dijo al gobernante de su tiempo que estaba en pecado. ¿Y qué pasó? Terminó decapitado por eso. Así que, amigo, tú que no has sido genuinamente salvo y que has logrado identificar que hay valles en tu vida, cosas que no obedeces y no haces y sabes que deberías hacer, y que hay esos montes en tu vida, esto es, pecados, maldades y cosas que haces y que sabes que no debes hacer, y reconoces que tus caminos no son rectos delante de Dios, sino ásperas y torcidas veredas, tienes que arrepentirte ahora. Pues el Rey viene ya. El Rey de justicia viene ya. El Rey de rectitud viene ya. Pero dirás, ¿qué hago? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo relleno esos valles? ¿Cómo rebajo esos montes? Eso es precisamente lo que le preguntaron a Juan el Bautista, que era la voz que clamaba en el desierto, dice el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Les dijo, ¿no exijáis más de lo que os está ordenado? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Será que la manera en que vamos a arreglar nuestro camino, a emparejarlo, es dándole limosnas a las indigentes que están en la calle? Porque alguno dirá, pues es que ahí dice, el que tiene dos túnicas del que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. No, hermanos, lo primero que hay que hacer es hacer misericordia. Pues este es el principio que está detrás de estas palabras. Dele una túnica al que no tiene y de comer al que no tiene. ¿Qué es esto? Misericordia. ¿Qué está diciendo la voz que clama en el desierto? Tienes que hacer misericordia. Tienes que hacer misericordia a tus padres. Tienes que hacer misericordia a tus hermanos. Tienes que hacer misericordia a tus empleados. Tienes que hacer misericordia a aquellos que dependen de ti. Tienes que hacer misericordia al que lo necesita. No cierres tu mano. No seas envidioso. Y como una implicación es, debes mortificar tu ego. Porque ¿cuál es la razón por la que el que tiene dos túnicas no se la da al que no tiene? Porque se ama demasiado a sí mismo. Porque quiere las dos para él. Porque necesita mortificar su yo, su ego. Necesita morir a sí mismo. ¿Qué debo de hacer entonces? Vos que clamas en el desierto, me dice, mortifica tu ego, mortifícate a ti mismo para el bien de los demás. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Le preguntaron a la voz que clamaba en el desierto. Y respondió, no hagas extorsión. ¿Qué significa eso? ¿Que no debo dar mordida? ¿Que no debo de extorsionar a la gente? Bueno, sí, eso es cierto. Pero detrás de esto hay un principio, justicia. Debes hacer justicia en todo lo que haces. No debes ser tranza. No te debes quedar con más de lo que es justo y debido. Debes darle a aquel que ha trabajado contigo lo que es justo. Debes hacer justicia cuando dos se encuentran en desacuerdo. Justicia, sin importar los lazos de amistad o de cualquier otra cosa. Y en esencia también se encuentra inferida la mortificación del amor por el dinero y por el mundo. Porque aquel publicano que exigía más de lo que era debido, ¿por qué lo exigía? Porque amaba el dinero. Porque quería hacerse rico fácil y rápidamente. Porque amaba este mundo. Porque todo aquel que quiere y desea y anhela hacerse rico en esta tierra está demostrando que lo que ama es este mundo y no el venidero. Esa ambición muestra dónde está nuestro corazón. ¿Qué debo hacer, voz que clama en el desierto? La voz que clama en el desierto me dice, debes mortificar ese amor tuyo por el dinero, las riquezas. Debes mortificar ese amor tuyo por el mundo, por las cosas terrenales. Ese afán y deseo desmedido de las cosas terrenales. ¿Qué más debo hacer? Preguntaron los soldados. Y dice, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies. Y contentaos con vuestro salario. No solo no debemos extorsionar ni y decir siempre la verdad, sino que aquí hay detrás otros principios. ¿Cuál es el principio que está detrás de no calumniar? Decir siempre la verdad, no mentir. ¿Qué debo de hacer entonces, voz que clama en el desierto, para ahora que viene el Señor, el Rey? Dice la voz, debes de actuar siempre con verdad. Niños, siempre deben actuar y hablar con verdad. Ni aun en lo más mínimo debemos falsear la verdad o decir media verdad o casi la verdad. Debemos hablar siempre la verdad. No importa que esto nos lleve a un castigo. No importa que esto sea en perjuicio nuestro, la verdad es más importante, porque como veíamos un jueves de los pasados, la verdad, hermanos, es algo que trascenderá la eternidad. Es uno de los mandamientos que trascenderán esta vida, porque la verdad siempre será verdad, aún que este mundo sea destruido. Y la verdad permanecerá y sobrevivirá al mundo y a todos los universos. Por eso decíamos que la Escritura no dice que la iglesia es columna y baluarte de la santidad. La Escritura no dice que la iglesia es columna y baluarte del Espíritu Santo. La Escritura no dice que la iglesia es columna y baluarte de la adoración o de cualquier otra cosa. La Escritura enseña que la iglesia es columna y baluarte de algo fundamental, que es la verdad. La verdad es mucha más preciada y valiosa, hermanos, que muchas otras cosas. Y la voz que clama en el desierto dice, debes actuar siempre con verdad, con justicia, y debes hallar tu contentamiento en Dios. Amigo, ¿en qué encuentras tú tu contentamiento? ¿Cuáles son las cosas que te satisfacen en este mundo? ¿En qué es en donde tú te deleitas y te sientes bien, pleno, feliz, contento? ¿En qué te sientes satisfecho? Si tu respuesta es cualquier cosa que pertenece a esta tierra y que perecerá, entonces tu contentamiento no está en Dios, está en este mundo. Perecerá allí tu esperanza. Aquello que ahora deseas, el mundo que ahora amas y en el que te complaces, perecerá con ella. Pero aquel que tiene el contentamiento en Dios, se complace en Él. Se complace en las cosas que tienen que ver con Dios. Se complace en la Escritura. Se complace en la adoración. Se complace en la oración, en la meditación de la palabra. Sus conversaciones son conversaciones de Dios, de lo que enseña la Escritura, de lo que la Escritura nos manda a todos nosotros. Así, hermanos, debemos aprender a tener nuestro contentamiento en Dios. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene su contentamiento en Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo ya no ama las cosas de este mundo. Ya no se deleita y se complace en ellas como lo único en lo que encuentra satisfacción y deleite. El creyente encuentra su satisfacción y su deleite en Dios y las cosas que lo llevan a Él. ¿En dónde encuentran ustedes su deleite? ¿En dónde está? ¿Está en algo de este mundo o en Dios? Si ustedes han descubierto que sus caminos no son rectos, sino son más bien veredas torcidas, ustedes tienen que arrepentirse ahora, porque ahora es tiempo de hacerlo. No importa que tengamos que quedar en vergüenza si alguien lo dirá o lo verá así. No les preocupe que alguien diga, mira, y decía que era cristiano y que tenía sabe cuántos años en el Evangelio. Echemos todo eso por la borda. No nos importe lo que digan los demás, pues los demás no nos rescatarán del infierno. No nos importe el qué dirán, el que seamos humillados o avergonzados. Es mejor ahora arrepentirnos. Es mejor ahora reconocer nuestra necesidad y venir a Cristo y humillarnos delante de sus pies, que seguir ensoberbecidos o convenciéndonos a nosotros mismos de que seamos cristianos y que al final recibamos una terrible decepción. Y el Señor nos diga, apartaos al fuego eterno. Y digamos, Señor, pero yo era creyente, mira, Señor, yo me bauticé, Señor, yo te reconocí, mira, yo hice mi oración, Señor, yo... Y el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, muchos lo harán y serán echados al lago de fuego. Y no porque perdieron su salvación, sino porque nunca fueron realmente salvos. Aprovechen pues el tiempo y vengan ahora a Cristo, y Él ha prometido que perdonará y salvará a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Vengamos pues a Él y roguemos de su obra poderosa en nosotros.